si nuestros tertulianos de hoy tienen algo preparado o no, no les hace falta para el Día de los Enamorados. Son Manuel Molina, el candidato del PP a la alcaldía de Fuenlabrada, y Javier Biondi, candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Getafe. Manuel, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tienen algo preparado ya ustedes para San Valentín?
Yo estoy enamorado todo el año.
Sí, sí, pero esa es la excusa que ponemos los que no tenemos nada preparado, me parece.
No hace falta esperar al día 14 para decirle a la compañera, a la mujer que te acompaña, que la quieres mucho.
Sí, sí, pero que si tenéis algo preparado, os he preguntado, no que me vengáis aquí con estas
no
cosas.
No te lo podemos decir.
Ah, vale.
Es muy bueno que sea una sorpresa.
Claro.
Si lo decimos aquí, además nos copia la gente y no deja de subir.
Vale, vale. Bueno, empezamos nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo del abierto de todos los viernes, donde analizamos con la visión del sur de Madrid, desde nuestro punto de vista, pues cosas que ocurren en el resto de España, incluso en el resto del mundo. Y yo quería empezar por un tema que bueno, pues ya hemos tratado en otras en muchas ocasiones a lo largo de las últimas semanas, y es el asunto de Egipto. Ayer a mitad de tarde, yo creo que todo el mundo miraba hacia ese precioso país esperando que por fin el dictador Mubarak abandonase su puesto, y al final yo creo que fue una especie de regate a lo Messi y dijo que no, que él se queda, que va a estar allí, que no le van a sacar de Egipto, que sí, que promueve el cambio democrático, pero que se queda allí. Claro, eso ha provocado que la gente no se lo crea. De hecho, las últimas noticias que tenemos es que incluso algunos manifestantes estaban intentando asaltar el palacio presidencial a esta hora, y yo no sé cómo estáis viviendo vosotros esto desde el sur de Madrid, o viendo.
Bueno, si me permite, Manuel, no, sí. Yo creo que todo el mundo ayer estaba esperando que Mubarak en su discurso, que todo el mundo esperaba, y sobre todo los egipcios, dijera que salía del poder. Es verdad que nos sorprendió a todos diciendo que se aferra al sillón y, bueno, hacía algún regate, como tú decías, a lo Messi, diciéndole que iba a ceder competencias al vicepresidente, que él mismo también nombró, y todo el mundo ya decía, esperábamos que, bueno, de alguna manera se iniciara un proceso constituyente para afrontar las reformas necesarias. Un día triste, un día desilusionante. Yo creo que la miseria y lo que allí se está viviendo por 30 años de dictadura debería de acabar cuanto antes.
Yo creo que efectivamente la situación es una situación tensa, una situación que además se habían abierto unas expectativas de cambio que ayer fueron frustradas. Pero también creo que las cosas hay que hacerlas cuanto antes, pero tampoco de forma traumática. Yo creo que podrían aprovechar determinados sectores estos traumatismos violentos para que no se llevase a efecto esa transformación democrática. Yo creo que hay que hacerlo ya, creo que Mubarak debe de abandonar, independientemente de que se cree un grupo con alguno de sus más próximos, pero por supuesto contando con toda esta gente que está en la calle, contando mayoritariamente por supuesto con ellos, de forma que esta transición democrática se haga cuanto antes y que se haga de la mejor forma posible.
Lo que sí que parece es que ahora mismo los que sostienen la balanza y pueden decantarla hacia un lado o hacia otro, bueno, a lo mejor no decantarla, pero sí provocar una decisión, es el ejército. Yo no sé qué papel, empiezo por ti otra vez, Javier, creéis que tiene que tener el ejército egipcio en esta situación.
Si bueno, yo creo que el ejército, en principio, lo que tiene que hacer es garantizar, y parece que así lo ha hecho en un comunicado esta mañana, garantizar que se va a velar por la seguridad de todos y todas. Pero de cualquier manera, yo creo que lo que esperan los egipcios es que el poder no lo tenga el ejército, sino que lo tenga el pueblo, y que se devuelva el poder al pueblo para que el pueblo pueda decidir de una manera democrática quién tiene que regir las leyes en este país. Nosotros decíamos que la coctelera puede estallar, y además hacíamos el otro día el compañero Cayo Lara hacía una mención a la situación a modo de coctelera. Decía que si se metía en una coctelera y mezclamos ingredientes como el hambre, la miseria, la corrupción, la desintegración social, la injusticia, y le añadimos una pizca de diferencia social, le quitamos todas las libertades, el resultado era Egipto. Es decir, yo creo que con lo que acabo de decir, pues de alguna manera señalo cuál es la situación, y yo creo que la ansiedad de los egipcios se muestra hoy en la calle rodeando el palacio y diciéndole al presidente Mubarak que se vaya ya.
Sí, yo pienso que el papel del ejército está siendo bastante ejemplar en garantizar la seguridad, en no posicionarse ni reprimir, por supuesto, no reprimir una actitud de legales de reclamación de libertad, reclamación de democracia, y en ese sentido creo que es fundamental que mantengan esa actitud. Por supuesto, yo también pediría que ante esta situación hubiese un apoyo decidido pues de todos los países demócratas en que muchas de estas fuesen también apoyadas para que se transituara una verdadera democracia, pues les resulte mucho más fácil con ese apoyo, tanto en el ámbito quizá de Estados Unidos como por supuesto en el ámbito de Europa.
Bueno, vamos a cambiar de tema, pero vamos a hablar de algo que une o que tienen en común el Cairo y Madrid. No es que se vaya a levantar el pueblo de Madrid, ¿no? Y es, para los que han ido al Cairo, es la boina que también tienen allí. Que no nos creamos que esto de la boina de contaminación nos pasa solo a nosotros, lo que pasa es que allí tienen otras connotaciones por el desierto y todo eso, pero también tienen contaminación, y de hecho es una de las ciudades más contaminadas del mundo, el Cairo. Pero en el caso de Madrid, se ha hablado mucho en los últimos días sobre qué hacer, qué medidas tomar, si tenemos que esperar a que llueva para calmar el problema de la contaminación. No sé, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Y voy a empezar en este caso por Manuel Molina. ¿Qué debe hacer, si es que debe hacer algo para controlar la contaminación?
Por supuesto que debe hacer, no solo debe hacer, sino que está plasmado en un plan integral del medio ambiente, en el cual participan el Ayuntamiento de Madrid, participa la comunidad, participan entidades sociales, sindicales, protección civil, partidos políticos, y esa comisión tiene una serie de protocolos que se están cumpliendo. Se están cumpliendo, se está haciendo el seguimiento, y hay medidas a partir de determinados niveles que tienen que adoptarse. El problema es que sin llegar a esos niveles políticamente se está utilizando de una forma, no sé, hombre, se nota que están próximas las elecciones, porque ha habido tiempo durante estos 4 años de solicitar la revisión de esos protocolos. A lo mejor es que 25 pico gramos es mucho lo que pedimos, y lo que habría que pedir son 15. Bueno, eso habrá que revisarlo dentro de los protocolos que se aprueban, como digo, con participación de todos los sectores de la sociedad, incluido el ayuntamiento, incluida la comunidad, incluidos los partidos políticos, incluido otras entidades con interés en medio ambiente. Utilizarlo ahora y decir que es que parece que es elevado, ese protocolo está vigente desde hace más de 4 años. Es el que se está aplicando, hay reuniones periódicas y hay una serie de actuaciones que se tienen que activar en el momento que determinados niveles, bien de monóxido de carbono, de nitrógeno, el dióxido de azufre, superan ciertos niveles. Realmente hay que tomar esas medidas que están previstas en los protocolos. Otra cosa es que nos pidan que impedir el tráfico rodado, impedir que vaya la gente en tráfico rodado. Pues hombre, pues yo como fuenlabreño, me parece que si no se han rebasado los niveles, no creo que haya que tampoco tremendizar, porque políticamente sea muy oportuno utilizar esta situación, que es cierta, de estancamiento de aire, que es cierta, por el funcionamiento de las calderas, que ahora en invierno pues tienen que estar funcionando a un nivel mucho más intenso, y por el tráfico rodado, que también es muy intenso en Madrid, como todos sabemos.
Javier.
Bueno, no sé, en nuestro punto de vista, no sé si es electoralista o no, puede parecer por las fechas. Lo que sí es cierto es que deberíamos me parece que no deberíamos negar la realidad, ¿no? Y la realidad es que el medio ambiente cada día se ataca más de esta manera, y todo por todos es sabido que los niveles, pues los puntos están muy por encima muchos días de lo que permite el propio protocolo que decía el compañero Manuel. Nosotros lo que planteamos es que, en primer lugar, efectivamente no se niegue la realidad y que, por tanto, haya toda la información posible para que, por tanto, haya una prevención a esa situación. Para que haya prevención y que haya información, pues es muy fácil el aviso a la población y empezar a aportar medidas para que esto no afecte en lo que al final afecta, que son los ciudadanos y ciudadanas en su salud. Nosotros ya en Izquierda Unida, nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, ya hicimos en el 2005 una petición donde decíamos que se pusieran en marcha todas las actividades y actuaciones posibles para reducir esto o para minimizar los efectos de los picos en contaminación. Por aquel entonces ya se nos dijo que no, y se nos viene diciendo puntualmente que no. La última vez que lo hemos hecho es con una moción que Raquel López, nuestra concejala y portavoz de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, presentó de nuevo una moción con medidas de regular el tráfico, con medidas de bicicletas, con medidas de potenciar el servicio público, el transporte público, para evitar que el tráfico rodado entre en la ciudad y por tanto esos picos se eleven. Y la concejala Ana Botella rotundamente negó esa moción, negó esa proposición, y volvemos a la situación que estamos viendo últimamente en todos los medios de comunicación, de que se niega la mayor diciendo que no existen esos picos. Existen, están ahí, están contabilizados y el propio protocolo los marca, y lo único que habría que hacer es ponerse manos a la obra, a trabajar para minimizar esos efectos.
Pero claro, ¿qué hacer? La cuestión es qué hacer, restringir el tráfico, hacer como en otras ciudades como Londres, donde hay, según matrículas, un determinado grupo de coches que no pueden entrar en el centro de las ciudades. ¿Por dónde puede ir la cosa? ¿Una política común regional incluso que sea viable para tratar este asunto? Porque es verdad que aquí en Madrid, pues hombre, Madrid es una ciudad muy grande y las ciudades de alrededor están muy cerca de Madrid, además de ser muy grandes. O sea que lo que hace uno nos afecta a todos,
¿no? Sí, yo creo que efectivamente no podemos centrarnos en Madrid. Picos se producen en muchas de nuestras ciudades, de grandes ciudades de la corona metropolitana, y efectivamente yo creo que lo que tenemos que hacer, y en eso está trabajando el Partido Popular, no de ahora, sino de hace muchísimos años, y lo está demostrando, es la toma de medidas que no podemos hacer en un corto plazo. A un corto plazo no podemos decir ahora mismo cortamos, impedimos el tráfico y además que todo el mundo apague las calefacciones. Bueno, pues la medida seguramente bajaría algo el nivel, sobre todo de dióxido de azufre, de monóxido de carbono, pero no entiendo yo que sean esas las medidas, sino son medidas a largo plazo que se están tomando. Es muy importante la apuesta también por eliminar los factores más contaminantes. El Ayuntamiento de Madrid lleva financiando la transformación de las calderas de carbón, financiando su transformación y cambiándola a gas natural, mucho menos contaminante. También está apostando muy importantemente por los coches de energía eléctrica. Sin embargo, pues el gobierno central sigue financiando, financia con una importante subvención los vehículos de gasoil. Yo creo que ahí tendríamos también que tomar medidas y tomar todos, muchas medidas que parece que son pequeñas, pero que si las sumamos todas conseguiremos que en situaciones atmosféricas, porque tenemos que tener en cuenta que son situaciones atmosféricas especiales en un momento determinado, o sea que no podemos decir que Madrid o Leganés, porque estamos hablando de Madrid, pero Leganés está pasando lo mismo y otros municipios, no quiero tampoco hacer mención de los que realmente están teniendo este problema. Esas políticas generales seguro que a largo plazo nos permitirán tener un medio ambiente mucho mejor.
Yo creo que en este país últimamente estamos asistiendo a, en el país y en la región, cómo no, en la Comunidad de Madrid, estamos asistiendo a negar ciertas realidades. Lo estamos viendo con algunas actuaciones y menciones del Partido Popular a nivel regional, incluso a nivel del Ayuntamiento de Madrid, como lo vimos también con el Partido Socialista a nivel nacional cuando negaba la crisis. Yo creo que negar lo que es evidente y que todo el mundo sabe es que dejar que pase el tiempo. Yo creo que hay que ponerse a trabajar y sí, nosotros tenemos medidas. Izquierda Unida plantean sus propuestas, en primer lugar, el fomentar el transporte público en las ciudades metropolitanas. También elevar el número de kilómetros de carril bici para potenciar ese tipo de transporte a dos ruedas que no contamina. También que exista un alquiler municipal de bicicletas que subvencione, por tanto, el Ayuntamiento de Madrid. Y cómo no, la utilización de energías no contaminantes, energías alternativas, para que con estas simple medidas y con, lógicamente, la regulación del tráfico, si fuera posible, en aquellos días donde marquen los picos excesivos, no hace falta que sea durante todo el mes o durante todo el año, sino allí donde nos avise a modo de prevención que estamos en picos elevados, utilizar esta medida si la última, como bien decía, era el tráfico rodado. Efectivamente, hay ciudades como Barcelona, como Londres, que ya lo han hecho y están viendo que están reduciendo ese consumo y esa contaminación. La última medida que aprueba el Ayuntamiento de Barcelona es que el tráfico en la circulación no supere los 80 kilómetros por hora. Son medidas que son ejemplos que podemos utilizar y que podemos copiarnos de otras provincias, de otros municipios, de otras ciudades.
Hablando de medidas y de humos, ley antitabaco, la última es la decisión de la Junta de Andalucía de ordenar el cierre del asador, llamado Asador Insumiso, en Marbella, el que se negaba a cumplir la ley antitabaco. ¿Qué te parece, Javier?
Bueno, para nosotros, en principio, si hay que hablar de ley, es una ley que todo el mundo tiene que acatar, como otras que se plantean, y es una ley que de reciente aprobación y que todo el mundo, además, lo vemos en la calle, parece estar asumiendo y parece que viene bien. el decir o hablar concretamente de un hecho aislado como es el cierre del asador de Marbella, pues a nosotros nos parece que no es la preocupación o las preocupaciones que tienen hoy los ciudadanos y ciudadanas. Las preocupaciones de hoy no es si alguien no cumple la ley, pues si no la cumple, que pague con las medidas de, sancionadoras de esa ley, igual que cualquier otra. Lo que nosotros venimos a plantear es que hay otros problemas en la calle, que no es la ley antitabaco, que es el paro, que es la crisis, que es que no hay que llevar un plato de comida a la familia porque no hay dinero o porque ninguno de sus miembros recibe salario, y eso sí es un problema real, y esos son los problemas de la gente. Si alguien no cumple con una ley como la de, pues que pague las acciones que regula la propia ley.
Manuel. Sí, hombre, yo creo que las leyes están para cumplirlas. Otra cosa es que tengamos que valorar todos los efectos colaterales que puede tener una ley, partiendo de la base de que soy firme defensor de la protección del no fumador, por supuesto, frente al fumador, y de la protección de espacios libres de humo. Partiendo de esa base, también hay que tener en cuenta los efectos colaterales. Desde luego, quien incumpla la ley, que lo pague, se le sancione y punto, porque para eso está la ley. Pero también se pueden tomar medidas adicionales que no nos lleven a esas personas que no puedan llevar ese plato de comida a su casa, que pueden ser muchos de los camareros y gente que está en hostelería, y que a lo mejor le podemos facilitar, como lo está haciendo la Comunidad de Madrid y como lo está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, habilitando veladores durante todo el año, no como el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que votó en contra de una moción del Partido Popular donde pedíamos que se habilitasen estos veladores para todo el año y no solamente en la época estival, y facilitando también y financiando el cambio de mobiliario o el acondicionamiento de temperatura de esos veladores. Yo creo que hay que tomar medidas. La ley de antitabaco creo que es buena. Yo, como médico, como comprenderá, estoy totalmente de acuerdo en que el tabaco es muy perjudicial para la salud y hay que proteger. Yo protejo tanto al fumador como al no fumador. Al fumador hay que protegerlo también facilitándolo, igual que a cualquier adicto, ayuda para el tratamiento de esa habituación. Y a todos aquellos que se ven afectados colateralmente, como es en España, en Madrid, la hostelería, evitar el despido porque pierdan 30, 40 o 50% de sus beneficios y tengan que acabar pagándolo pues los trabajadores yéndose a su casa o al paro.
Eso es lo que ninguno queremos, yo creo, porque está la cosa encima como para seguir perdiendo empleos. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia de este viernes. En cualquier caso, tanto Javier como Manuel van a pasar por aquí en los próximos meses, en algunas ocasiones más antes de las elecciones, porque ¿cómo lo lleváis? ¿Ya estáis preparados para las elecciones?
Bien,
¿cogiendo fuerza y eso?
En plena forma.
La verdad es que, bueno, pues parece que todo el mundo te dice, bueno, ya estáis en plena campaña, ya estáis.
Es que estáis.
Sí, pero yo creo que Manuel coincidirá conmigo que es un periodo que todo el mundo conoce, que conoce como campaña, pero los que nos dedicamos a hacer política estamos siempre en la calle, estamos siempre a lo de los ciudadanos y ciudadanas para mejorar la calidad de vida de ellos.
Bueno, pues, por supuesto, yo creo que los que nos dedicamos a política no podemos ceñirnos a un periodo tan pequeño como muchas veces nos lo plantean, a veces desde los medios.
Manuel, Javier, muchísimas gracias a los dos y de verdad ha sido un placer teneros por aquí en este tiempo de tertulia en el abierto. Gracias.
Igualmente.
Gracias. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Hasta Manuel Molina, el candidato del PP a la alcaldía de Fuenlabrada, y Javier Biondi, el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Getafe. Ellos han estado hoy en nuestro tiempo de tertulia en el abierto.